rápida. Doctora María Emma, buenos días, gracias por acompañarnos.
Gracias a usted, Pascual. Buenos días a usted y a su equipo.
Bueno, lo primero es que Colombia va a completar el gobierno de Gustavo Petro 4 cancilleres en estos 4 años con la persona que debe llegar. ¿Qué tanto puede afectar eso el rumbo de las relaciones exteriores de un país? Cierta política concertada, cierta política ordenada. ¿Tiene eso algún problema según su mirada?
Y tiene, Pascual, serios problemas para la política exterior de una nación, así está descrita en el plan de desarrollo y en la propuesta presidencial de campaña, inclusive el hecho de que se cambien cancilleres anualmente o 6 meses, como en este caso. Es inusual, nunca hemos tenido 4 cancilleres en un mandato, uno por año o menos, inclusive. Ha sido desastroso, además, por un hecho como que se repite, ¿no? Es como una obsesión que se convirtió el tema de esta urgencia manifiesta que llevó primero al canciller Leyva. Esto se ha cobrado a 3 cancilleres el sacar pasaportes al canciller Leyva, después al canciller Murillo y ahora a la canciller Sarabia. Entonces es muy costoso para la política exterior y muy difícil de comprender. Usted se imagina los mensajes de las embajadas, los mensajes en los países, el paso por Sevilla, la cumbre del desarrollo y el paso por Cheque a abrir una nueva, la República Checa abrir una nueva embajada y que ya no está más la canciller. Es enormemente costoso y no habla bien, dijéramos, de una nación como la colombiana, que ha tenido una fuerte tradición en su política exterior.
Doctora María Emma, ¿de alguna manera se está exponiendo al país a que tengamos unos pasaportes sin los requisitos y sin los niveles de seguridad que hoy se requieren?
Pues ya desde la época en que se pensó eliminar este tema de urgencia manifiesta y la imprenta estuvo trabajando en la posibilidad de elaborar la papelería y es prácticamente una cédula, esa hoja principal donde uno tiene está digitalizada y es biométrica, que fue un logro enorme en el gobierno en la Cancillería de María Ángela Holguín, cuando eso se logró y pudimos entrar a Schengen. Entonces es muy difícil, ellos no pudieron hacer las cédulas de extranjería, la propia imprenta nacional, ha sido muy complicado, esa tarea se le delegó y yo veo que es un riesgo absurdo cuando no se ha aprobado y estamos a exactamente 2 meses, al primero de septiembre, cuando se vence este proceso, y a pesar de que, como dice el nuevo jefe de gabinete, queden 6 reservas para 6 meses, pues es una improvisación y un riesgo enorme el que un colombiano, pues es un acto de soberanía, es un derecho ciudadano el tener un pasaporte con todas las de la ley.
Uno creería que ese tema de los pasaportes es un tema accesorio de alguna manera, teniendo las tareas grandes de la Cancillería en mente. Y como usted dice, terminó siendo un tema que cobró el puesto a 3 cancilleres. ¿A qué hora se convirtió esto en el tema principal de los cancilleres en Colombia?
Sí, usted tiene razón, Pascual, porque es que lo que hace es debilitar todo lo que es el esfuerzo de política exterior, el viaje a Sevilla, la cumbre del desarrollo, que era tan importante, imagino, para el presidente, un presidente que se pone el Estado muy dedicado al tema social y al tema, dijéramos, de equidad y de cambio climático y de energías renovables, pues eso desapareció al frente de este escándalo, pues primero de la canciller diciendo que se prorroga por urgencia manifiesta el contrato histórico, porque creo que lleva más de 60 años haciendo los pasaportes colombianos Tomás Gregg, y después contradiciéndole al presidente. Entonces eso va generando, va erosionando lo que es la política exterior, no solo de puertas afuera, sino al interior de la Cancillería. La Cancillería siempre ha sido ordenada, silenciosa, un trabajo de hormiguita. Los diplomáticos de carrera son excelentes. Colombia tiene una gran Cancillería, poquitos, pero son muy buenos. Y entonces eso va erosionando como la política interna, dijéramos, el propio despacho de la Cancillería y sus funcionarios que ya no saben ¿A dónde van? Cuando uno le cambian de jefe, ergo todo el equipo, porque no sale solo el canciller, sino sus gentes de confianza. Hay que reordenar la casa y estamos prácticamente a 8 meses, pues de las primarias y a menos de un año ya de las elecciones presidenciales. Es muy difícil encontrar un canciller que pueda hacer algo bueno en 8 meses.
¿Se ha perdido de alguna manera esa capacidad? ¿Usted tiene conocimiento de que esa capacidad que usted dice de funcionarios de carrera, de gente que estaba ahí, que trabaja de manera silenciosa, que articula, se ha ido perdiendo?
Una pérdida enorme. Yo considero que ha sido devastador para la Cancillería de San Carlos, para el Palacio de San Carlos, con su historia, con su tradición. Yo lo llamaría como este desmantelamiento de lo que son sus funciones. Uno dice, bueno, usted decía ahora, bueno, pasaportes, pues uno creería que sí, que no es un tema tan importante, pero para los colombianos es como tu cédula, es como tu ADN de aquí al mundo. Un colombiano va por su pasaporte, aunque no vaya a viajar. Ahora muchísimos, el porcentaje de casi 35% de colombianos que reclaman un pasaporte simplemente porque es una tarjeta de identidad, es decir, uno se siente como importante teniendo un pasaporte. Entonces, como que se va desmantelando lo que es la esencia de la política exterior, lo que es la esencia de manejar afuera la política exterior, que no solo son cócteles o no solo son, pues, unas Naciones Unidas, pesa la OEA, pesa el multilateralismo. Y si el presidente quiere defenderlo, como ha dicho tantas veces, pues esta no es la mejor forma.
¿Cómo le pareció la propuesta del presidente hace poco de que quienes vayan a las embajadas y tengan esa posibilidad de representar a Colombia no tengan necesidad de tener requisitos académicos y demás, que lo puede hacer cualquiera?
Es imposible. Yo creo que es, no sé si es un mal chiste o pero dijéramos, es absolutamente impensable que la política exterior se crea tan poquita, se crea como tan demeritada, ¿no? Y lo que es un país como el nuestro, que se precia de tener, y siempre lo ha hecho, pues funcionarios de muy alto nivel, bien sea de carácter político o amigos del presidente, que lo puede hacer el presidente de libre nombramiento y remoción, o gente de carrera. No se nos olvide que nosotros recibimos ahora la Secretaría Adjunta de Colombia en manos de Laura Gil de la OEA, pero entramos al Consejo de Seguridad, nos eligieron, eso ya estaba previsto hace años, pero nos eligieron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a partir del 1 de enero de este año, que seguirá el próximo presidente también. Entonces, hay que tener una solidez para poder, pues, representar a una nación que se precia de tener una política exterior de las mejores de América Latina, diría yo.
Doctora María Emma, vimos esa réplica del presidente Macron al presidente Gustavo Petro, que va muchas veces un poco como a pontificar en esas cumbres internacionales. ¿Cómo le pareció la réplica de Macron?
Pues lo toma uno como con cierta tristeza, ¿no? Porque definitivamente no estamos donde tendríamos que estar. Y cuando uno se precia como de tener esa demagogia, dijéramos, o ese discurso, siempre nos da como tristeza. Los que venimos de San Carlos y de esa escuela, nos da cierta tristeza.
Doctora María Emma, ¿hay de alguna manera pánico en la gente a la que está a punto de vencérsele su pasaporte? ¿Deberíamos preocuparnos y asustarnos de que quizá en un par de meses no haya manera de garantizar una renovación del pasaporte?
Lo que dice Sade, lo que dice el nuevo jefe de gabinete es que hay una reserva, que evidentemente parece que no solamente para estos 2 meses que quedan de convenio, que es hasta el 1 de septiembre, sino que habría una reserva como de 600.000 pasaportes. No tengo yo claro cuál sea la rata de pasaportes, dijéramos, mensual que se está expidiendo, pero estar en esa incertidumbre de que uno no sabe si pasado este año, por ejemplo, terminando este año, en plena campaña, con las funciones que ahora adicionaron la tarea de la imprenta, porque ustedes recordarán que el presidente dijo que o sacaron un decreto en el cual de ahora en adelante todo tiene que ser impreso por la imprenta nacional, con esa carga, sin el personal capacitado ni el equipo técnico, dijéramos, ni los equipos. Una cosa es la Casa de la Moneda de Portugal, pero queda en Portugal, y otra cosa es tener aquí en casa pues lo que es la imprenta, que yo de los informes del año pasado, cuando salió el doctor Leiva y cuando salió el doctor Murillo, y ahora pues no tiene todavía esa capacidad. Entonces puede haber como un bache, un vacío, que no sería lo más conveniente, pero sería peor que expidieran un pasaporte y que un connacional entrara a, no sé, a un país Schengen, llegar a España o llegar a Francia, y ese pasaporte tenga alguna dificultad. Sabemos dónde acaba ese connacional.
Yo sé que es muy difícil hacer un balance en una pregunta y en una entrevista, pero el gobierno tenía grandes expectativas en los temas internacionales, expectativas en abrir una puerta en África, expectativas en el tema de lucha contra las drogas, de abrir una nueva mirada de alguna forma en el tema ambiental, en el que el presidente ha insistido una y otra vez, en tener un papel protagónico, por ejemplo, en una posible transición en Venezuela. Si uno quisiera hacer balance de algunas cosas importantes en cuestiones internacionales de este gobierno, ¿qué tendría para destacar, si se quiere, o para decir, se habló mucho y no logramos gran cosa?
Usted ha hecho un buen resumen de lo que son esas tareas que se fijó el presidente, donde le ha costado más, ha sido más las dificultades que los aciertos, o la deserción, porque en el caso de África, pues hay que recordar el viaje de la vicepresidenta Francia Márquez, abrimos varias embajadas, los colombianos nos metimos la mano al bolsillo para ayudar a financiar, dijéramos, ese costo adicional de esas misiones diplomáticas en una parte del mundo importantísima, no lo dudamos, pero se quedó un poco como en discurso, y el mayor error es la falta de continuidad. Entonces se lanza un gran discurso, se hace una ofensiva, y esa no se sigue, que es el error del Estado colombiano en todas las materias. En drogas estamos en una situación enormemente crítica, y es que no se puede ocultar que sí tenemos 250 mil hectáreas de cocaína, casi 100 mil más de lo que teníamos, que es una cosa asustadora y que tiene que requerir el trabajo colectivo, no solo colombiano, dijéramos, todas las agencias, instancias colombianas, sino con la comunidad internacional, con los países productores, con Bolivia, con Perú, dijéramos, y con Estados Unidos. Entonces, me parece que sobre todo en el tema ambiental también tenemos la cumbre, eso puede ser un momento, la 30 cumbre que es en Belém, la cumbre de la COP medioambiental en Belém, precedida por el presidente Lula, que entra también él un poco desgastado, está en una cumbre en Mercosur, donde no le vino a los BRICS, no le vino Xi Jinping, no le vino Putin, entonces tampoco pues ha habido como ese gran esfuerzo. Y Venezuela, que yo creo que es la gran tristeza de todos, que se quedó en simplemente, no hay un reconocimiento, pero tampoco hay una acción como al principio parecía ser su compromiso junto con el presidente Trump, tratar de lograr que ese régimen pues pasara y que esa dictadura terminara. Entonces el balance es como más agri que dulce, ¿no? Es triste porque las intenciones eran muchas y los resultados más bien pocos para entregarle lo que es la política exterior al próximo gobierno. Eso no es una cosa que uno hace, cierre, la cambia a partir del 7 de agosto del año entrante con el nuevo presidente o presidenta, no. La política exterior dura años en construirse.
Claro, mencionó usted ahorita al ex canciller Leiva. ¿Le sorprendieron esos audios? ¿Cree que esos audios tenían alguna entidad para causar un daño institucional en Colombia?
Pues es que vamos de daño institucional en daño institucional, ¿no? Las intenciones uno no puede comprenderlas de una figura como la de Álvaro Leiva, pero hacen daño, hacen muchísimo daño, y aparecer uno en un dominical global, porque ni siquiera en América, como el periódico El País, e involucrar a otro gobierno como lo involucró pues en esas conversaciones a los Estados Unidos hace muchísimo daño, y es doloroso porque es como es que uno creería que están como en una campaña muchos por desacreditar ese buen nombre de Colombia a nivel internacional, y lo tenemos a pesar de las dificultades.
Doctora María Emma, muchas gracias por acompañarnos en 10 AM y por sus opiniones.
Pascual, Carolina, muchas gracias a ustedes.